Peste negra de Pamplona. Capítulo 10. Mala digestión. 21 horas. Comedor de la ciudadela. Los recién llegados eran el centro de atención. Nadie en el fortín creía que fuera de sus límites hubiera vida. Pero se equivocaban. A la hora de la cena se hacían turnos de 50 personas. Las demás vigilaban las entradas, hacían las fogatas para ahuyentar los insectos, entretenían a los niños con cuentos o preparaban las incómodas camas para dormir. En una de aquellas mesas, Iñaki hablaba con los recién llegados. «Y cuéntame un poco, ¿cómo hicieron para llegar hasta aquí?» «Bueno», respondió JJ, «no fue nada fácil. Nosotros vivíamos en la calle Amaya, casi en el cruce con Iturralde y Suit cuando empezó todo. Al principio, cuando veíamos que las cosas iban a peor, nos fuimos de allí a un lugar un poco más alejado, cerca de Estella. Estuvimos cerca de un año en casa de unos parientes, pero cuando estos murieron y ante la escasez de alimentos, decidimos regresar aquí. Así que en un par de caballos que merodeaban por la zona, vinimos de nuevo para Pamplona, ya que acá teníamos el único refugio posible, nuestra casa. Pero nos equivocamos. Nuestro hogar estaba destruido, producto de la lucha del ejército contra los inhumanos, y de repente nos encontramos sin víveres, sin casa, sin nada. Recorrimos las casas vecinas en busca de alimentos y pudimos hacernos con una pequeña reserva. Mi mujer por aquella época había dado a luz y nuestra situación era terrible. Nos encontramos con un grupo de supervivientes que vivían en el Monumento de los Caídos. Estaban bastante organizados, eran cerca de una docena. Tratábamos de no llamar la atención de los inhumanos. Tuvimos varias peleas con ellos y varios cayeron allí. Al final quedamos solo 7. Un moribundo que nos encontramos hace unos meses nos dijo que en la ciudadela vivía gente. Entonces decidimos salir en vuestra búsqueda. Los otros 3 salieron hace una semana. Prometieron que en cuanto llegaran aquí, vendrían a por nosotros. Pero no fue así. Sin alimentos, casi sin agua, estábamos desesperados. Anoche tomamos la decisión. Saldríamos a la mañana siguiente, concluyó. Merlín, el segundo, preguntó: «Y dinos, ¿cómo es la situación por allí? ¿Hay muchos inhumanos?» «Muchos, muchos es poco», aseguró JJ. «Desde un hueco que habíamos abierto el monumento los veíamos. A veces se agolpaban de asientos. Ocupaban toda la plaza Conde Rodesto. Si uno miraba para Carlos III, solo veían inhumanos. Caminando, con su andar bamboleante, ensangrentados, peleando contra perros salvajes, con sus caras desfiguradas. Desde nuestro escondite sentíamos un miedo terrible», terminó. «¿Y cómo hacían para abastecerse?», preguntó el viejo de la chantrea. «Teníamos sobre todo latas, agua mineral. De vez en cuando salíamos a buscar algo de comida por allí, pero se nos fue agotando. Muchas veces caminábamos entre ellos haciéndonos pasar por inhumanos hasta que se daban cuenta, ya que los nervios nos traicionaban. Y entonces corríamos y corríamos más. Nos seguían como locos, como demonios enfurecidos. Algunos caían. Recuerdo a Miguel y su mujer, Ana. Un día, en una de esas excursiones, pudieron llegar hasta el aparcamiento de Blanca de Navarra y sacar uno de los autos que allí estaban abandonados. En ese auto iban ellos y Mauricio, uno de los que manejaban el refugio. Dieron una vuelta en busca de comida. Llegaron hasta el hiper que estaba cerca del canal 6, frente al diario. Todavía allí se podía conseguir algo de agua y algún alimento no caducado. Aunque eso era lo de menos. Tuvieron que lidiar con varios inhumanos que allí se encontraban. Lamentablemente Ana fue alcanzada por los caníbales. Su cuerpo en el suelo, desparramado entre aquellos seres. Miguel quiso defenderla, pero Todo fue en vano. Era tarde. Subieron al auto rápidamente con el escaso botín y cogieron rumbo al monumento. «¡Qué horrible!», dijo Julia. «¿Qué pasó con ellos?», preguntó. Miguel no pudo soportarlo y a la semana se pegó un tiro. En cuanto a Mauricio, hizo una pausa, era uno de los que salieron hace una semana. Nada supimos ya de él. «Creo que me voy a ir a descansar», dijo Fernando, el hermano de JJ. «Estoy cansado y no me siento muy bien. Debe ser la comida. Hacía rato que no comíamos algo tan rico como estos pollos. Si me disculpan». Y haciendo un gesto con la mano a todos, dijo un «buenas noches» y se retiró. Ya tenía asignada su cama, la 112. Los primeros 50 se retiraron para dejar paso a los siguientes. Iñaki saludó y se retiró a dar la vuelta por los puestos de control, como hacía todas las noches. Una rutina que cumplía rajatabla. «¿Todo tranquilo?», preguntó a uno de los vigías. «Sí, Iñaki», le respondió desde lo alto, «aunque los noto algo alterados. Se están juntando muchos allí en la esquina. Debe haber algún animal por ahí. Bueno, estad atentos. Buenas noches, mañana será otro día». «Buenas noches», le contestó el vigía. Y volviendo la cabeza hacia la avenida del ejército, continuó su guardia. El silencio se adueñó del fortín. Las familias que tenían sus aposentos separados se despedían. Se redoblaba la vigilancia. Los que manejaban en ese momento la defensa recorrían todas las puertas de acceso, comprobando que estuvieran bien cerradas y con guardias. Esa vieja ciudadela, refugio de los últimos 200, se oscurecía otra noche más. Los generadores se apagaron y se hizo el silencio absoluto. Como siempre, alguna rata o algún animal doméstico era motivo de pelea entre los inhumanos. «Problema de ellos», pensaba uno de los vigías. Iñaki se acostó. Su habitación, separada de las demás, era un museo de Osasuna. Nadie sabía cómo había hecho para juntar todos esos recortes de diarios, camisetas y algún balón. Muchas veces pasaba las noches sin dormir y entonces era cuando recordaba sus viejas épocas de jugador. Se acordó cuando un invierno frío, uno de los más fríos que había vivido desde las tribunas de su club, su Osasuna querido, le había ganado al Barcelona supercampeón. ¡Qué noche más emocionante! 3-2. Pero qué frío que hacía. No alcanzaba ni las mantas ni el pacharán que se había tomado. Los dedos congelados, pero una satisfacción grandiosa. El viejo estadio del Reino de Navarra jamás volvió a vibrar como lo hizo aquella noche. Qué lejos había quedado eso. ¿Dónde habrían terminado lo de su cuadrilla? ¿Alguno se habría salvado? Un grito rompió sus recuerdos. Era uno de esos gritos de terror que presagiaban algo malo. Un grito desde adentro del alma, fruto de la desesperación. Cogió su arma y salió corriendo en dirección a aquel tumulto. Era uno de los pabellones para dormir. Una luz que se enciende. Más gritos. Carreras. Desde el pabellón número 2, una pareja sale corriendo. «¡Auxilio, auxilio!», gritaron. Iñaki entró al recinto al tiempo que lo hacían dos o tres de sus centinelas armados con sus arcos. ¿Qué podría estar pasando? Lo que vieron lo llenó de pánico. Allí, entre unas sábanas ensangrentadas, alguien se debatía entre la vida y la muerte. Encima de él, con unos ojos poseídos por el mal, estaba Fernando, uno de los recién llegados. Entre sus manos, aquel pobre hombre que tuvo la mala suerte de ocupar la cámara número 111 y que ahora yacía medio muerto. Iñaki no vaciló. Apuntó su arma y disparó. Fernando, o lo que había quedado de él, cayó al suelo alcanzado en su cabeza. Corrieron hasta Félix. Era uno de los cocineros del fortín. Apenas tenía un hilo de vida. Merlín le cogió entre sus brazos y le levantó la cabeza. Entonces Félix miró vagamente a Iñaki. Respiró profundamente y pasó a mejor vida. Nadie de los presentes lo podía creer. Era la primera vez en 3 años que algo así sucedía dentro de la ciudadela. Los sanitarios retiraron el cuerpo de la infortunada víctima. Los generadores volvieron a encenderse. Era el protocolo que debía utilizarse en caso de algún ataque por la noche. No había sido la buena comida, como dijo Fernando. Seguramente, en su lucha contra los inhumanos, alguno le había transmitido el mal. Ese mal que se despertó cuando precisamente casi todos estaban dormidos. Una víctima más entre sus moradores, y que seguro no sería la última.